Esto es Capital y esta es mi charla con David Cerda. La ética son las decisiones que tomas cuando nadie está mirando. Este mundo moderno funciona al revés. Todos miran las decisiones que nunca tomaste. Capital es posible gracias a sus colaboradores. Equito App invierte en tokens inmobiliarios. Para obtener un préstamo y comprar una propiedad de 150.000 euros, necesitas antes una entrada de 30.000. No solo esto, para pagar los impuestos y las pequeñas reformas, necesitarás 25.000 más. ¿Tienes 55.000 euros? Equito te permite invertir en inmuebles desde 100 euros, recibiendo dividendos por tus alquileres cada mes. La plataforma pronto llegará a los 100.000 usuarios activos. ¿Te unes? Invierte de manera sencilla y sin complicaciones con Equito App. Buenas tardes, David. ¿Qué tal estás?
Encantado de estar aquí charlando contigo.
¿Qué es la ética? ¿Cómo vamos a definirla?
Bueno, me gusta definirla de una manera que yo creo que es bastante más accesible de lo que la gente suele tener en la cabeza. Para mí la ética es... Y la moral, que luego hablaremos de eso, es exactamente lo mismo. La ética y la moral es la respuesta a la pregunta ¿por qué merece la pena vivir? Y es decir, es una pregunta que solamente se hace el único ser vivo que conozcamos que tiene conciencia, que es el ser humano. Y por lo tanto el ser humano necesita, digamos, razones para vivir, mientras que los animales, pues digamos que viven porque están programados para ello, ¿no? Nosotros con el instinto no nos vale. Entonces la ética trata de responder la pregunta, oye, ¿cómo es la vida? ¿Qué merece la pena? Y por lo tanto, ¿qué es una vida justa, digna y buena?
Empezamos fuertes, pero ¿cuáles son esas razones?
Bueno, eso es lo que llevamos intentando averiguar desde el comienzo de los tiempos. Es decir, el ser humano desde que tiene esa conciencia de que podría, digamos, vivir o no vivir, insisto, los animales, por ejemplo, no se suicidan, los animales se sacrifican, que es muy distinto, pero un animal nunca se hace la pregunta de si merece la pena vivir, pues empieza a darse respuestas, ¿no? Y esas respuestas, pues a medida que vive, a medida que piensa, a medida que le pasan cosas, a medida que hace arte, a medida que investiga, pues la ciencia, el arte, todo eso son las fuentes de la respuesta a la pregunta. Creo que en algún programa tuyo, si no recuerdo mal, habrás tratado el concepto de consiliencia, que el otro día hablaba con alguien sobre eso, ¿no? La consiliencia, ¿no? Cómo aunamos los saberes para encontrar una respuesta. Bueno, pues la ética, precisamente, cuando surge una de las principales, vamos a decir, impugnaciones del relativismo, es, oye, ¿y de dónde sacas tú que hay cosas que están objetivamente mal o bien? Bueno, pues todo eso sale de investigar al ser humano.
Hay una parte también de creación, como yo lo entiendo, ¿no? El hecho de crear, de generar algo nuevo, puede dar un sentido a una vida.
Sin duda. Por ejemplo, una forma de trascender, ¿no? La trascendencia, ya sea una trascendencia religiosa, una trascendencia artística. En fin, el ser humano, digamos que tiene una especie de exceso, ¿vale? El animal está contenido en unos parámetros bastante controlables, pero el ser humano tiene un algo que le hace salir para afuera, ¿no? Y ese salir para afuera puede ser, pues yo qué sé, puede ser los girasoles de Van Gogh, o puede ser Dios, o puede ser muchas cosas, ¿no? Pues el ser humano tiene esa sobreabundancia. El hecho de que podamos hacerlo y que tengamos oportunidades para hacerlo, pues yo creo que hace que la vida sea mejor. Y allá donde no es posible, donde te pueden machacar por tener unas ideas religiosas, por ejemplo, o por intentar expresarte críticamente, pues entiendo que es peor. Y todo eso forma parte de la respuesta a cómo merece la pena vivir.
¿Qué hacemos esos días que no encontramos tanto sentido?
Pues darle vueltas a la cabeza, ¿no? Comernos la cabeza, que es la expresión coloquial. Pues yo creo que parte de lo que nos pasa, Joan, parte del... Fíjate que se habla mucho últimamente de salud mental y que cada vez que hay una manifestación en este sentido, o muchas veces que vienen manifestaciones del lado de la política o de ciertas personas que sin estar en la política, pues yo creo que están un poco ideologizadas, pues todo el mundo, digamos, que se hace mucho escándalo sobre la situación mental de la gente, sobre todo la gente joven, pero en general de todos, pero nadie se pregunta de dónde viene eso, ¿no? Y solamente hace falta más psicólogos, hace falta medicación más barata o lo que sea, ¿no? Todo eso está muy bien, ¿no? Pero teníamos que preguntarnos en qué momento hemos empezado a sufrir por preguntarnos por qué merece la pena vivir. Y yo creo que en el día a día, cuando tú tienes piezas y por ejemplo, que te gusta mucho reflexionar y filosofas habitualmente, bueno, cuando has dedicado tiempo a pensar en esas respuestas y a vivirlas, pues no es una cosa solo de pensarlas, pues digamos que tienes menos posibilidades de que encontrar uno de esos días que no sabes si ir para adelante, para atrás o qué te ocurre, ¿no? Sin embargo, a veces te puedes llegar a perder el camino, puedes tener una gran desgracia. Es decir, hay muchas cosas que te pueden pasar como persona para decir, oye, yo no sé muy bien si debería estar aquí? Bueno, pues la ética es la respuesta a esas preguntas, ¿no?
Me llevo a los perfiles más jóvenes, los chicos y chicas de 20, 22 años, y me sorprende a veces, no sé hasta qué punto mi experiencia es un poco anecdótica, por digamos que he visto un número de casos limitados, pero tengo la sensación de que van muchos van a terapia, van al psicólogo. Hace 20 o 30 años, o incluso hace poquito, hace 10 añitos, si ibas al psicólogo no lo decías. Y ahora, digamos que lo dicen abiertamente. No lo digo como algo malo, pero veo que tampoco estos psicólogos tampoco están resolviendo esos problemas.
A ver, estamos al principio de un cambio muy grande, entonces es muy difícil sacar una conclusión ya, ¿no? A ver, yo mi unión con este problema, no solo como filósofo e investigador, es mi mujer es psicoterapeuta, con lo cual lo tengo muy cercano, y luego veo a mucha gente joven al año. A lo mejor entre las conferencias y las clases, a lo mejor veo 1,000 personas al año, digamos, menos. Entonces tengo mucho contacto con esto. Bueno, por un lado, para cosas positivas. Se ha desestigmatizado el psicólogo, eso es positivo. Por otro lado, cosas negativas. Estamos medicalizando el carácter. Es decir, estamos medicalizando la frustración, estamos convirtiendo en una enfermedad al vivir, prácticamente. O sea, esta expresión tan interesada por algunos políticos de todos estamos enfermos mentalmente, que siempre pienso, bueno, habla por ti, ¿sabes? Yo me casé con una psicóloga para no tener estos problemas, o yo qué sé. Hay buena parte de lo que nos ocurre es que ante la destrucción del carácter, de ese proyecto de construir un carácter que ha desaparecido de la cultura en general, de la educación en particular y de muchas casas, pues la gente joven se encuentra inerme. Entonces, esa gente joven termina en el psicólogo. También ocurre otra cosa, Joan, que es mucha gente que nunca tiene nadie con quien hablar profundamente. Entonces, el psicólogo se ha convertido en esa persona que me escucha. Entonces, como ya no nos escuchamos, estamos en ese mundo de la promoción recíproca que se llama las redes sociales, tenemos amigos pero no son amigos de verdad, no ponemos esa libra de carne extra por ellos, estamos tan vacíos de relaciones potentes y de conversaciones potentes, porque el mundo de las redes sociales es muy evanescente, ¿no? O sea, hay podcasts estupendos como este, hay ciertas cosas de la tecnología que son magníficas, pero lo que más abunda es lo ligero y lo insustancial. Entonces, a falta de eso, el hecho de tener una persona delante tuya que te escuche durante 50 minutos, pues me parece grande. ¿Cuál es el otro peligro oscuro que yo le veo? Y el otro día he hecho un comentario a mi amigo Javier Gómez, que es filósofo, sobre eso. Que vayamos a un mundo muy del yo. Es decir, el psicólogo al final está hablando de tus problemas con tus relaciones, las cosas que tú sientes, y fíjate que la ética es un camino, en mi opinión, muchas veces hacia afuera, no hacia ti. Es decir, la respuesta a la pregunta que hace que la vida merezca la pena está casi siempre fuera de ti, amando a otras personas, creando cosas, buscando la verdad, que es algo que está allá afuera, ¿no? Es la realidad, ¿no? Interesándote por el universo. Es decir, creo que estamos en un proyecto demasiado hacia adentro. Entonces, dentro de lo positivo de ir a un psicólogo, escuche y todas estas cosas que hemos dicho, creo que hay un peligro de que la gente vaya al psicólogo para que hablar de lo suyo, ¿sabes? Que todo el mundo quiere hablar de lo suyo, al fin y al cabo.
Los problemas, para resolverlos, o cuando había un conflicto interno, lo hablábamos con nuestra madre, o lo hablábamos con unos amigos en el bar tomando unas cañas, y en esa conversación entre amigos, pues, claro, es que te hacen de psicólogos, los amigos.
Y de filósofos.
Y de filósofos, claro, buscando aquí el sentido y creando el sentido. Pero tenemos esto, ¿no? Que no sé hasta qué punto, y no quiero caer en tópicos, porque me parece bien que la salud mental no esté estigmatizada, que se hable de ello, que los jóvenes tengan seguramente un enfoque mucho más valiente. Me preocupa hasta cierto punto la parte esta de que quizá hay jóvenes que van al psicólogo cuando lo que tenían que hacer es quedar con los colegas y tomar unas cañas.
Si tú utilizas la psicología como sustitutivo de... Bueno, lo puedes utilizar como sustitutivo de tus padres si no has tenido suerte, porque también no todo el mundo tiene suerte de tener unos padres, ¿no? Que les guíen, ¿no? No todo el mundo tiene mentores, ¿no? Entonces, como sustitutivo de los amigos me parece una pésima idea. Como sustitutivo de relaciones verdaderas con una pareja, pues también me parece tremendo, ¿no? O sea, si es un paliativo a la soledad, que sea transitorio, si no dependerás de un psicólogo, y francamente un psicólogo es un profesional, tampoco puede. De hecho, como sabes, se producen muchos procesos de transferencia con el psicólogo, ¿no? Te enamoras de tu psicólogo, trabas cierta amistad personal, y es porque te faltan esas relaciones. Yo creo que la pandemia ha sido un inmenso experimento forzado con respecto a la necesidad que tenemos de ciertas conversaciones, ¿no? Entonces, quien no las tuviera ha descubierto a lo mejor que sigue sin tenerlas, y bueno, un psicólogo puede ser una solución a medio plazo, a corto plazo. Pero a largo plazo estoy contigo. Yo creo que es francamente preocupante si al final vas a tener necesidad de una especie de muleta psicológica toda tu vida. Más allá de, Joan, de quien tiene un problema verdadero, ¿eh? O sea, estamos quitando esquizofrenia, una depresión, estamos quitando lo clínico. Estamos hablando de mucha gente no va al psicólogo porque tenga, por decirlo de una manera muy coloquial, un cable suelto, sino porque está perdida, sencillamente, ¿no? Y no tiene con quién hablar de una manera profunda.
Es triste todo lo que dices.
Sí, lo es. Pero yo creo que estamos en un momento positivo, voy a decir que estamos en un momento de gran concienciación sobre la soledad y todos empezamos a notar que, por ejemplo, la tecnología nos ha llevado a sitios que no queríamos estar. Empieza a haber contestación a ciertas formas de pensar muy ligeras y hay una contestación al mundo fluido que nos quiere siempre cambiantes, que nos quiere siempre maleables. Hay una contestación a la ausencia de pensamiento crítico, a la ausencia de principios. Yo creo que empezamos a vivir un proceso de crisis en el mejor sentido también de la palabra, ¿no? De oportunidad.
Salía un tuit hace unos días de una chica, decía que tenía unos 40 años, era profesora, y decía que se sentía muy sola y que no le gustaba, de repente que no le gustaba nada esta parte de su vida, de ir a los sitios, viajar sola, ir a un restaurante sola. Decía que no le gustaba y estaba de algún modo pidiendo ayuda. El tuit era triste.
El ser humano necesita relaciones profundas. Yo creo que la gran batalla de la ética es la profundidad. Es decir, hay muchas formas de llegar a tener una vida buena, pero casi todas pasan por la profundidad. O sea, si quieres tener amor, llámalo amistad, llámalo pareja, llámalo familia. Si no consigues cierta profundidad, no te va a ir bien. Si quieres crear algo, crear sentido desde el arte, necesitas cierta profundidad. Profundidad no significa fama, ni dinero, ni que no haya problemas. Significa que te lo tomes en serio, ¿no? Yo creo que debemos leer menos libros, quizás. Bueno, no es que la gente lea mucho, perdón, pero digo, quiere decir que no se trata tanto de cantidad como de calidad. Y el mundo nos ha... La propuesta, digamos, cultural de la posmodernidad de los últimos tiempos ha sido más de cantidad que de calidad, más de fluidez que de vinculación. O sea, mucha conexión y poco vínculo. Eso es lo que yo noto, ¿vale? Entonces, ¿por qué al mundo le interesa mucha conexión y poco vínculo? Porque el vínculo es poco comercial. O sea, tú y yo vamos a tener una conversación ahora, ninguno de los dos, o sea, no tenemos ninguna relación financiera de por medio, ni ningún dinero de por medio, y solamente queremos hacer algo bueno por el mundo, ¿no? Para aportar algo a la sociedad. Bueno, pues eso es profundamente anticomercial. Si tú y yo estuviéramos en cada uno en nuestro cuarto, queriéndonos a nosotros mismos y comprándonos cosas o consumiendo, pues seríamos, digamos, iríamos más a favor del PIB, o como quieras decirlo. Entonces, creo que ese proyecto... Esa McDonaldización, si quieres, de la vida, donde hace falta mucha rotación, no lleva a ninguna parte. Y lo que tenemos que conseguir es justo lo contrario, lentitud, ¿no? Estamos en una batalla por la lentitud y la profundidad.
Hablamos de las relaciones, pero cuando también entras en una relación, hay la parte de la vulnerabilidad. Y eso siempre da miedo. Y no sé hasta qué punto la educación sentimental, emocional, que existía en una sociedad, mejor o peor, ¿no? Pero cuando había una comunidad, cuando había una familia... Cuando a los chicos y a las chicas adolescentes, cuando iban creciendo con 14, 15 años, digamos que había unas lecciones ahí, o te las daba la abuela o te las daba tu padre, pero en casa se iban dando esas lecciones. Veo que, no sé, si en este contexto de hoy en día no se está transmitiendo esa sabiduría antigua y después alguien se da cuenta luego que ha hecho siempre lo que quería, que buscaba obviamente esta satisfacción al corto plazo, pero luego llega a un escenario que no le gusta nada en el futuro.
Totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay una sustitución de la educación sentimental por la educación emocional, que es una cosa bastante más ligera y bastante más corta, porque como sabes, al final un sentimiento es la interpretación de una emoción. Entender las emociones es importante, pero luego están los sentimientos, que tienen otra longitud de onda. Yo diría que hay tres fuentes para educar el corazón, y una sería la experiencia, los ejemplos y las conversaciones. Yo creo que son las tres. Entonces, las conversaciones, los ejemplos, o sea, ¿cuánto fue la última vez que se alabó el heroísmo, ¿no? O que se alabó. Las cosas buenas no están ahí afuera, se nos enseña sobre todo las malas, ¿no? Un telediario, por ejemplo, es terrorífico, ¿no? Todo lo malo sale ahí a colación, ¿no? Digamos que como vende poco, hay pocos ejemplos. Luego, los ejemplos de nuestros padres, ¿no? Los abuelos, ¿no? Pues evidentemente había una sensación de que el pasado tenía tesoros para nosotros. Y ahora sé lo que se nos vende es que para atrás solamente hay cosas fachas y feas y horribles, ¿no? Y delante solamente hay el apocalipsis, con lo cual estamos encerrados en un presente que, por supuesto, es muy conveniente para vender cosas, ¿no? Porque cuando tú estás abocado a un presente, digamos, histérico, pues tú lo que quieres es, ¿sabes? Pues voy a comprarme cosas lo mismo y voy a creerme lo que me digan lo que quieran. Y luego las experiencias, claro, ten en cuenta que los sentimientos se aprenden cara a cara. Es decir, la virtualización hace mucho más difícil la educación sentimental. Y yo sí noto cierta torpeza sentimental en la gente joven que todos estamos aprendiendo y no éramos ninguno genios, pero cada vez la madurez se retrasa. La madurez sentimental, por ejemplo, se está retrasando muchísimo, ¿no? Yo en mis cursos de posgrado, que son con gente más junior, que a lo mejor tienen de 23 a 28 años, como anécdota puedo decir que mi propia estadística es que el 90% de la gente no tiene pareja, ¿no? Y eso es raro a esa edad, ¿no? No es, o sea, que cada cual haga lo que quiera con su vida, pero es raro, ¿no? Entonces, nos faltan conversaciones, la literatura se nos ha arrebatado de las manos, es decir, se lee muy poco. Claro, si tú lees La cabaña del tío Tom o lees Los Miserables, o lees, ¿qué te digo yo? La Isla del Tesoro. Eso, en la literatura hay sentimientos profundos, ¿no? Pienso que las series que han venido a sustituir a los libros y las redes sociales, pues son normalmente son emociones más simples y es más pasiva la manera de construcción, ¿no? No imaginas tanto. Y como sabes, el sentimiento pues tiene que ver mucho con la imaginación. Pues todo eso es lo que hemos ido eliminando por una cuestión comercial y por una cuestión de confundir lo nuevo con lo bueno. Esa es mi opinión.
Me gusta esta parte que la filosofía no suma en el PIB, pero tiene un impacto social.
Y además, fíjate que sí creo que suma en el PIB, pero voy a ir primero voy a hacer primero una reflexión de persona libre, y olvidando la parte comercial y promocional. Es decir, evidentemente, no estamos aquí, la respuesta a esa pregunta, ¿para qué estamos aquí? Yo pienso que el trabajo es un sitio donde uno puede conseguir muchas cosas importantes, de capacidad, etcétera, pero no, ese no es el proyecto del ser humano, ¿no? El proyecto del ser humano no es ese. Fíjate que el otro día unos chavales haciendo un ejercicio de creatividad, 19 años, sacamos el tema de cómo mejorar la educación, ¿no? Y hubo varios que propusieron quitar música y poner cómo rellenar declaraciones de Hacienda. No estoy bromeando, ¿eh?
No me gusta.
Te estoy diciendo completamente en serio. O sea, hay gente de 19 años, no de 40 ni de 60, que cree que habría que eliminar la música, que no sirve para nada, y hacer declaraciones de Hacienda. Me parece un pensamiento de esclavo, ¿no? Me parece un pensamiento de persona que no tiene, que no es libre, francamente. O sea, fíjate tú qué cosa más tremenda, ¿no? Bueno, yo creo que la filosofía te abre a los sentidos y por lo tanto es importante. Pero en segundo lugar, voy a ser pragmático. Necesitamos gente que sepa pensar. Yo creo que una empresa, yo trabajo en empresas y con compañías, venía ahora justamente de una sesión sobre pensamiento crítico, ¿no? O sea, sin pensamiento crítico las empresas se van a pique. Si tú no tienes la capacidad de pensar, de razonar, lógica, dialéctica, retórica, de explicar lo que piensas, de argumentar, que es la gran especie en extinción en las redes sociales, es el argumento, ¿no? La opinión es una especie de cangrejo de río que se ha comido todas las demás especies. Pero argumentar, entonces sí, yo las dos cosas. Primero, como pensamiento libre, está más allá del mercado. Y segundo, puedo asegurar que el mercado necesita toneladas de capacidad de pensar, y eso te lo enseña la filosofía.
Hay esa parte de la filosofía del fin del mundo. Me ha gustado mucho lo que has dicho, que para atrás no hay nada bueno y adelante solo vienen malos tiempos. Y claro, eso te lleva a vivir el presente, ese carpe diem, ese consumo, y en el que, al menos yo, no he encontrado la felicidad.
Y ni siquiera es un carpe diem, porque como sabes, lo de Horacio tenía bastante más profundidad, ¿no? El carpe diem, ¿no? Que no pase ni un día sin hacer algo que haya merecido la pena. Bueno, vuelvo a lo mismo. ¿A quién le interesa eso? Pues a quien vende cosas que no necesitamos y a quien nos quiere maleables y al poder que nos quiere manejable, a quien quiere borregos, ¿no? Y consumidores. Entonces, eso promueve la desaparición del ciudadano y la aparición del consumidor. ¿Y quién se beneficia de eso? Pues quien tiene la sartén por el mango, obviamente. Quien puede tomar las decisiones, ¿no? Y lo estamos viendo en la política, lo estamos viendo en una desafección política importante en la gente joven, que es la edad de ser contestatario. Lo estamos viendo incluso en la música. Yo creo que nunca hemos tenido una música de primera línea tan prosistema, ¿no? O sea, yo veo reggaetón y veo a Bad Bunny, etcétera, y yo los veo vistiendo de Prada y con símbolos del dólar y con abrigos caros, ¿sabes? El rock and roll, yo le diría a gente que comparen el rock and roll con el trap y con el reggaetón, ¿no? Cómo el trap y el reggaetón está perfectamente imbricado en el sistema, ¿vale? Tú nunca hubieras visto a Mick Jagger cuando estaba empezando los Beatles, etcétera. Ahora supongo que sí, porque el hombre es mayor, pero cuando estaba el rock en su momento no hubieras visto vistiendo de Prada, ¿sabes? Ni con Louis Vuitton. Y ahora los reggaetoneros y la gente del trap está en ese mundo del lujo, ¿no? Es decir, me parece que es un mundo muy pro sistema, muy poco contestatario y que por lo tanto beneficia a quien tiene el poder.
¿No te sorprende entonces que en las últimas reformas educativas la filosofía vaya perdiendo peso?
No me sorprende nada. No me sorprende porque eso lleva a la inmovilización social, que es lo que se pretende. Yo no creo que se pretenda como una especie de plan de gente, ¿sabes?, en Suiza, en un castillo acariciando gatos negros. No es una especie de conciliábulo, pero ni que decir tiene que lo que quiere quien manda es que nadie le ponga ninguna cortapisa. Y lo estamos viendo en España, yo creo que el proceso es tan evidente, ¿vale? Cómo llega, cómo el último estadio, supongo que penúltimo, en el que estamos ahora, es alguien que dice, en el momento que yo consigo un voto, puedo hacer lo que quiera, incluso lo contrario a lo que dije, porque todo va de poder. O sea, la democracia es poder. Ya no es cumplir un programa ni mejorar la vida civil. La democracia va de quién gana. Entonces, eso es fantástico, ¿no? La gente está polarizada, cada vez hay más manifestaciones más gruesas, el Parlamento ha dejado de ser un sitio donde la gente habla. ¿Y eso a quién beneficia? Pues al poder y a la mediocridad, ¿no? Porque, lógicamente, si tú no tienes capacidad para convencer ni vas a respetar ningunos principios, lo que quieres es mucha gente que saliste a tu partido como si fuera una fe, ¿no? Cuando empezó Internet, la promesa era la extensión del saber, ¿vale? Y lo que nos hemos dado cuenta es que en Internet corre igual de rápido la ignorancia que el saber. Y creo que cada paso que damos somos más conscientes de ese peligro.
¿Pero crees sinceramente que hay esos jóvenes más manipulables? Es una sensación quizá que nos hacemos mayores y claro, eso de que, digamos, las sociedades siempre se han quejado de sus jóvenes. Pero yo sí tengo esa sensación. Yo veo unos jóvenes poco contestatarios y con poco pensamiento crítico. Yo la tengo, pero nunca sabes si es cierta.
Yo, hombre, hasta donde yo sé, es así. Y además, no que es una cosa de viejo cascarrabias. ¿Sabes lo que pasa con esa falacia? Es muy conocido lo de... Siempre te ponen un fragmento de Sócrates. Dicen que, pues, para empezar, dicen, mira lo que decía Sócrates en el siglo IV antes de Cristo, ¿no? Porque los jóvenes son tal y cual. Vale, primera cosa, Sócrates no dijo eso. Esa cita es fake. De hecho, Sócrates no dijo nada. Segunda cosa, Sócrates no escribió nada. Nada, es un personaje, Sócrates, todo lo que sabemos de Sócrates, aparte de Jenofonte, es un personaje de Platón. Es un personaje de Platón, eso es lo que sabemos. Tercera cosa, o sea, además no lo he escrito, no está en ningún diálogo, o sea, es falsa. Tercera cosa, el hecho de que siempre nos hayamos quejado de los jóvenes no puede querer decir que siempre mejoramos. Es absurdo. Va contra la lógica. Yo lo he explicado muchas veces en educación, ¿no? Y hay gente que me ha sacado recortes del año 22, de 1922. Mira lo que decía este hombre, pero ¿qué me estás contando? A ver, siempre hemos hablado mal de los jóvenes. Punto y seguido. La juventud no siempre mejora. No mejoró en los años 30 en Alemania, ¿vale? Por decir un ejemplo muy claro, seguramente en España en los años 30 no mejoró la juventud, seguramente, y hay etapas, ¿eso va para adelante o para atrás? La ética como reflexión avanza, la ética como realidad en el mundo puede retroceder, y lo hemos visto en muchos sitios, ¿no? Lo hemos visto en Sudáfrica con la apartheid, lo hemos visto en Estados Unidos, hay regresiones en ciertos campos, y aquí estamos viendo ciertas regresiones, no hay ninguna garantía. Yo estoy completamente convencido de que tenemos la juventud menos contestataria y menos crítica de la historia. También es un problema del progreso. Es decir, el progreso crea comodidad y la comodidad crea facilidad y la facilidad hace que te apetezca menos pensar y la protección de los padres. O sea, todos tenemos parte de culpa, ¿sabes? Pero yo no tengo ni la más remota duda de que, o sea, yo cuando tenía 19, 18 años, guerra de Irak, había un movimiento, había huelgas, no sé cómo decirte, había un montón de... No es que fuera tan... Y los años 70 mejor todavía. Supongo que en los 70, cuando se corría detrás de los grises, pues supongo que... Delante de los grises, perdón, pues supongo que habría todavía más. Es decir, sí tenemos la juventud menos contestataria y menos crítica de la historia. De media, hay una parte de arriba que es espectacular. Estamos lo de siempre, ¿no? Lo que se ha caído, John, yo creo que es la clase media. El nivel medio ha caído mucho. Ahora, hay una gente comprometida con el planeta, comprometida con los derechos de la mujer. Y hay gente fabulosa, pero la media ha caído.
¿Cómo se trabaja esa parte? Sí, porque yo tengo la sensación que viene dado en gran parte en el momento en el que naces, al menos como yo lo he sentido. Yo me considero contestatario. No me gusta estar de acuerdo
lo eres.
Con nadie. Y tengo la sensación que tampoco es una decisión que ya he tomado, sino que de algún modo es el carácter con el que he nacido. Y luego, claro, está la parte que la sociedad te puede hacer más o menos contestatario, claro.
Se entrena. John, con toda seguridad se entrena. Luego hay gente, a ver, hay gente que nace con una musculatura, ¿sabes? Y puede. Yo, por ejemplo, no llegaré nunca a la NBA. Me gusta el baloncesto. Cualquier persona que me vea sabe que yo nunca he tenido ninguna opción de llegar a la NBA. Pero sí puedo llegar, o sea, todo el mundo puede llegar a un muy buen nivel. Yo siempre pongo el ejemplo del piano, ¿vale? Todo el mundo puede tocar muy bien el piano. Bastante bien. Razonablemente bien. Ahora, Rubinstein, pues claro, tienes que tener el genio, es otra cosa. Y a lo mejor, pues tú, por el lugar donde has nacido y la cuestión genética, que es súper importante, ambas cosas, ¿no? Pues tienes una ventaja, pero se puede entrenar a cualquier persona a que sea crítico. Lo que tenemos es que querer hacerlo. Esperar a que los políticos hagan eso es inútil. Entonces, la sociedad civil tiene que despertar y tiene que darse cuenta de que tenemos que crear foros. Bueno, tú estás creándolo con un podcast. Hay gente que yo voy a charlas y han creado foros civiles para eso. Los padres tienen que movilizarse, ¿vale? Y pensar no solamente en depositar a sus niños en el colegio que se los devuelvan hechos, sino que tendrán que crear redes sobre estas cosas. Y sobre todo, olvidarnos de los sistemas educativos. No hay ninguna posibilidad en medio plazo de que los políticos estén interesados en hacer más crítico a la gente. Entonces, pues nosotros, padres, ciudadanos, tendremos que empezar a tomar, bueno, asumir nuestra responsabilidad al respecto.
Si una persona de unos 30 años está escuchando eso y quisiera trabajar un poco ese músculo, ¿qué le recomiendas más allá de escuchar este podcast?
Por supuesto, este podcast es parte de ello porque voy a hablar de un tema, de una cuestión que me importa mucho, que es la dieta cognitiva. Es decir, tú, creo que vivimos una era donde la gente joven justamente tiene un interés espectacular por la dieta. Es decir, está el famoso real fooding, y, o sea, yo como tengo tres niños he visto de todo, ¿vale? En casa hemos hecho pasteles de quinoa y de todo. Entonces, veo a los jóvenes muy preocupados, por ejemplo, por su aspecto físico. Los gimnasios, yo no sé tú, pero en tu ciudad, pero aquí en Sevilla, están haciendo como champiñones, claro. Yo creo que casi no hay ningún joven que no vaya a un gimnasio, ¿no? En nuestros tiempos había, mis tiempos, quiero decir que tú eres bastante más joven que yo, pero hace 30, 40 años había gimnasios, pero no es lo de ahora. A mí todo eso me parece muy bien, pero hay que decirle a la gente joven, oye, te estás preocupando por cómo alimentas la cabeza, o sea, ¿qué estás tomando? Y eso quiere decir qué escuchas, con quién conversas, qué ves y qué lees. Ya está, es muy sencillo. ¿Qué escuchas? ¿Sabes? ¿Qué escuchas? ¿Solo música? ¿Solo tal? ¿O escuchas algún podcast como este que te hace pensar, ¿no? ¿Qué programas de televisión ves? Yo no lo recomiendo, pero si hay alguno en especial, un documental, no tiene que ser todo así de intenso, ¿vale? Pero, ¿qué dieta tienes? Todo el mundo se puede tomar un bollicao. Nadie muere de eso. Pero, ¿cuál es tu media? ¿Hay fruta? ¿Hay verdura? Bueno, ¿tienes pensamiento? Y luego los libros. Los libros siguen siendo la tecnología número uno para el pensamiento y el sentimiento profundo. No hemos inventado nada mejor que el libro para pensar y sentir en profundidad. Si en tu vida no hay libros, nunca alcanzarás cierto estadio. Yo no conozco a ninguna persona, no sé si te ha pasado a ti, pero yo no conozco a ninguna persona, en 2023 sobre todo, porque en los años 60 eran otros temas, otros problemas, la alfabetización, etcétera. Pero en 2023 yo no conozco a ninguna persona interesante que no lea. Esa es. Luego, unos más, otros menos, ya es una cuestión casi de gusto, ¿no? Pero no puedes conseguir una mente a buen nivel sin pasar por los libros. Y buenos libros, claro, porque quiero recordar que en 2021 el número uno en no ficción era Las Memorias de Paz Padilla, con todo mi respeto para Paz Padilla, ¿no? Entonces, claro, ¿qué libros, no? La autoayuda, que bueno, pues son cosas que son realmente no. Hay libros muy malos, y hay que decirlo también. Entonces, algunos buenos libros, buenas conversaciones y profundas conversaciones, programas de radio y podcast como ese, algún documental, buenas películas. Bueno, ese es el alimento de tu alma, al fin y al cabo.
Antes hablábamos de las series y de los libros. Es un poco lo mismo con las series. La mayoría son malas, pero hay también algunas series que son buena comida intelectual.
Sí, señor, las hay muy buenas. Yo creo que hay que balancear. Yo creo que ahora mismo que estamos acercándonos al final de año, cuando estamos grabando esto, joder, ese momento, yo tengo un momento marcha Radetzky todos los años. Yo no sé si tú lo tienes. Que es cuando escucho la marcha Radetzky, tú también.
Yo me encanta ese momento del día uno. Cuando
suena, es una liturgia, ¿no?
Es el clásico de escucharlo, pero sobre todo dentro de ese concierto yo también tengo esa fascinación por la marcha Radetzky. Más que con el Danubio Azul, yo la marcha Radetzky es mi favorito.
Porque cuando acaba la marcha Radetzky, yo no sé si te pasa a ti, Joan, de alguna manera haces balance, ¿sabes? Es un momento como decir, ¿qué ha pasado este año, no? ¿Y qué esperanzas tengo yo para el futuro? Aunque no lo quieras, como lo tenemos, digamos, institucionalizado como una liturgia de cambio de año, entonces yo le diría a la gente, este año, cuando escuchéis la marcha Radetzky, o si la habéis escuchado ya, cuando se invita a eso, pensad en lo que habéis comido lo que vuestra alma ha comido en el último año. Y balancearlo, hacer un cambio de dieta, ¿no? Quien quiere estar bien de cuerpo tiene que tocar su dieta. Pues si tú tienes que estar bien de cabeza, tienes que hacer lo mismo. ¿Qué cosas escucho? ¿Qué cosas veo? Y vas cambiando. O sea, no de golpe. Oye, el año pasado me vi 32 series y leí un libro. Bueno, pues pasa a 15 series y 10 libros. ¿Qué libros? Pregunta a la gente que sabe. Búscate un buen camello literario. Eso es muy importante, ¿sabes? Tener buenos camellos literarios. Oye, gente que te cuenta cosas. Sigue en Twitter, que no hay ningún problema con las redes sociales, o en LinkedIn o quien sea, gente que es realmente interesante. Júntate con gente lista. Si es la mejor manera de hacerse listo, es juntarte con gente lista. Y gente sensible, ¿no? Yo creo que las vías para la sensibilidad son otros seres humanos. Pues yo esa sería la reflexión.
Me quedo con el concepto de camello literario. Me gusta.
Tú también lo eres, ¿no? Me han contado, tú también recomiendas libros, ¿no?
Yo me gusta, sí, sí. Voy. Si alguno me gusta, pues aprovechas las redes para compartirlo.
Pues eso mismo, somos camellos literarios. A mí me llaman mucho por eso y me parece bien, porque quien sepa dónde está la mierda buena es el que tiene que compartirla. Es el mismo concepto.
Tenemos esta discusión sobre, claro, el tema filosófico se nos complica, sobre la sociedad, la familia, pero veo esta parte que hablabas, antes hablabas que no tenías muchas esperanzas, ¿no? De que al menos en el sistema educativo esos críos puedan ganar ese músculo que necesitan. Y no sé hasta qué punto algunos padres como que delegan en exceso a las escuelas, ¿no? Mandamos el niño a la escuela y ya nos lo van a devolver todo bien, pero los padres tienen un rol mucho más importante en la formación, en la educación de los niños que la propia escuela.
Sí, hay signos de que eso ya se está dando cuenta. Por ejemplo, el crecimiento en un mundo donde demográficamente no hacemos más que bajar, el crecimiento de la educación privada crece a dobles dígitos desde hace mucho. ¿Por qué? Pues porque la gente está preocupada. ¿Vale? Y va buscando otra cosa. La educación privada también tiene ciertos corsés legales, como todas, pero por lo menos tiene otro tipo de calidad. En fin, añades cosas. Está la gente tan preocupada que incluso no la gente... Hay mucha crítica al elitismo de la educación privada, pero hay mucha gente que no tiene mucho dinero que está gastando mucho dinero en educación privada.
Sí.
Porque está preocupada. Y, claro. Y hay gente que no se va de vacaciones, ¿sabes? Porque su hijo tiene un colegio como Dios manda. Por lo menos para corregir hasta donde se puede el declive generalizado. Y tener un buen centro. Evidentemente hay centros buenos, centros malos, es como todo. Yo lo que le diría a la gente, naturalmente, es que es su responsabilidad. Y si no tienes dinero para privada o crees que en la pública, que hay también muy buenos en la pública que pueden funcionar, por lo menos, oye, piensa en esas extraescolares de otra forma, ¿no? También como, oye, ¿qué podría hacer mi hijo para mejorar la cabeza y su libertad? Y luego, una reflexión sobre el mensaje que lanzamos a nuestros hijos, los padres. Demasiados mensajes de haz cosas útiles, piensa en lo que te va a dar un trabajo el día de mañana, que es un pensamiento que yo sé que tú lo has convertido muy activamente, ¿no? Un pensamiento nuevamente de esclavo, ¿no? O sea, no es el mensaje para un hijo, no es el mensaje para un hijo. Y luego pasa una cosa que tú lo has contado muy bien en tus conferencias, que esa gente que estudia para entrar en el SINTEPA y encajar en el sistema es la menos interesante después, la que menos emprende, la que tal. Entonces, es curiosísimo, estamos generando gente para adaptarse a un sistema que en general no funciona en muchos aspectos y son la gente distinta, los frikis, la gente que va por libre, la gente que tiene entusiasmo por explorar, la que después triunfa, tanto con el emprendimiento como en empleabilidad. Porque realmente el mercado ya no quiere robots que entren en un sistema, quiere gente con capacidad para pensar y para crear. Y a más con la inteligencia artificial y con la llegada de la competición de la máquina. Necesitamos humanos cada vez más humanos, ¿vale? Y menos institucionalizados. Con lo cual, yo le diría a la gente, dejad de decirle a vuestros hijos que su función en la vida es coger cosas que tengan salida, esa cosa tan antigua, y porque al final, si tú estudias con entusiasmo, si tú tienes un verdadero, digamos, proyecto personal de crecer de cara a la verdad y averiguar qué es cierto, tienes un proyecto ético potente, saldrás. Y te irás fenomenal o tendrás como mínimo más opciones que el que simplemente diga, bueno, yo nunca quise ser abogado, pero voy a coger abogado porque tiene salida, entre comillas.
La palabra aquí también es incertidumbre, que cuando haces esa apuesta donde no hay una ganancia a corto plazo, donde no hay una carrera que tú puedas visualizar, esa incertidumbre es difícil de gestionar. Y al final, por mucho que en casa te animen, tienes que hacerlo tú solo y hay momentos de dudas, ¿no? Por no saber lo que estás haciendo, porque a ti te apasiona, pero no ves resultados. Y tienes que confiar que mañana, dentro de 2, 3 o 5 años, aparecerá algún resultado y luego todo se validará. Pero hay esa parte de la incertidumbre que también complica mucho esas apuestas, digamos, no tan lógicas.
solamente al que no entiende que la incertidumbre es inevitable. Fíjate, la misma gente que está diciendo hazte una carrera con salida, etcétera, está siendo bombardeada todo el día diciendo da igual lo que estudiéis porque los trabajos dentro de 10 años van a ser todos distintos y la mitad no sabe, la mitad de los trabajos son cosas que todavía no existen. Es decir, es una locura. O sea, todo lo que sea entrenar la cabeza y el corazón, la capacidad de pensar, la matemática, la lengua, la creatividad, pero desde el conocimiento, porque la creatividad requiere conocer cosas. Todo lo que sea el arte, la música, la literatura, todo eso son cosas ganadoras sí o sí. Sí o sí. ¿Vale? Entonces, lo único que sabemos es que el día de mañana hará falta que piense, gente que piensa muy bien y siente muy bien. Y este es el proyecto. Todo lo demás son es palabrería. Que si abogado porque tiene mucha salida, ¿quién sabe? Si un trabajo del día de mañana va a ser parametrizado y cosas van a ser algoritmizadas. Entonces, ¿cuál es lo que verdaderamente te interesa? Construir un proyecto de sentido, un carácter fuerte, construir, hacerte una persona valiente, interés por tu prójimo, que te va a ayudar tanto si eres misionero como si te dedicas al marketing. Investiga al ser humano, esta es la materia prima, ¿no? Vamos para 8.000 millones, fíjate si hay gente y cosas que hacer. Interésate por el mundo, obsérvalo, investigalo, explóralo. Todas esas son batallas ganadas seguro, y porque además, ante la duda, habrás hecho de tu vida algo significativo. Y como nadie, absolutamente nadie sabe dónde está la clave del éxito, ni en una empresa de mañana, no digamos dentro de 15, 20 años, ¿por qué tenemos que darle a nuestros hijos una visión tan pequeña de la vida? ¿No? Hay un libro muy bonito sobre las pequeñas virtudes de Natalia Ginzburg, y ella tiene un párrafo estupendo donde dice, mira, estamos acostumbrados a nuestros hijos a pensar las cosas chiquititas, ¿sabes? En el ahorro en lugar de la generosidad, no digo que el ahorro no sea importante, pero el ahorro en lugar de la generosidad, la empleabilidad en lugar de encontrar una profesión, desarrollar una profesión, en ganar dinero en lugar de hacer que el mundo a tu paso cuando tú te vayas haya tenido sentido. Y la gente tiene un miedo extraordinario por cosas que tú y yo sabemos que al final llega, como el dinero, etcétera. Todas esas cosas son más o menos hasta triviales en última instancia.
Bueno, no lo sabía y todavía no lo sé si llega a 100%. La duda siempre está.
Bueno, pero y te voy a decir una cosa. La vida es interesante porque existe la duda y porque hay incertidumbre. Yo creo que la vida con un resultado seguro sería insoportable, ¿no? Creo que eso está en Matrix, si no me equivoco. En Matrix hay una escena donde hablan de las simulaciones en la película, ¿no? Sobre cómo iban a crear Matrix. Y creo que, si no me acuerdo mal, es el señor Smith, el malvado, que dice, tuvimos una simulación donde todo el mundo tenía la seguridad completa de lo que iba a ocurrir, pero a la gente no le gustaba. No funcionaba. Y hay una canción también por ahí de Sabina sobre vacunarse contra el azar, ¿no? El azar es lo que hace que la vida sea interesante. Ni que decir tiene que cuando el azar es un cáncer, es una putada, que cuando el azar es perder un trabajo, es una putada, pero tú nunca sabes lo que hay detrás. Hay un antiguo cuento zen muy interesante sobre un padre con su hijo, ¿no? Entonces, es algo así como, no sé si lo conoces, seguramente lo conocerás cuando te lo cuente. Bueno, el padre tenía a su hijo, entonces de pronto el hijo se cae de un caballo y se parte una pierna, ¿no? Y entonces la gente dice, oh, qué mala suerte ha tenido tu hijo, se ha perdido una pierna, el padre le dice, bueno, ya se verá. Al tiempo viene, pasa un año y empiezan a reclutar a jóvenes para la guerra. Y como su hijo está con la pierna mala, pues se libra, ¿vale? Y entonces la gente dice, oye, qué suerte tiene, ¿no? Pues al final no ha ido a la guerra, ¿no? Bueno, ya se verá. Y después hay un cambio como de partido y entonces a todos los que no fueron a la guerra los mandan al ostracismo y entonces el chaval lo meten en la cárcel. Y nuevamente vuelven a decirle, oye, qué mala suerte tu hijo. Y repite tres veces, ya se verá, ya se verá, ya se verá. Nunca sabes lo que va a hacer. Por eso hay que olvidarse un poco de hasta dónde se puede, ¿eh? Todo el mundo tenemos que comer, etcétera. Pero hay que olvidarse un poco de los medios e irse más a los fines, ¿no? Yo creo que eso te da más posibilidades.
Me gusta esta parte de la empleabilidad, esa obsesión que tienen algunos padres y también algunos jóvenes por carreras donde haya dinero. Y también que en este contexto tan incierto donde nadie sabe lo que pasará, a veces la peor manera de ganar dinero es cuando es tu único objetivo y es una mala estrategia porque es la que es más vulnerable, como yo lo observo. Y después a veces en la vida cuando tú haces algo porque te sale y quizás un proyecto secundario no te lo puedes permitir como tu único trabajo, pero por las tardes estás entregado a esta tarea, pues tienes esa opción, que quizá no se realiza, pero tienes esa opción. Y a veces, también por lo que yo he visto, es, digamos, la mejor manera que si quieres ganar dinero viene a veces de forma indirecta, cuando te entregas en cuerpo y alma a una tarea que paradójicamente no tiene ese objetivo el dinero.
Yo no conozco a ningún emprendedor, ya no sé si te pasa a ti, pero ningún emprendedor que le haya ido bien, que empezase así. Bueno, quiero ganar dinero. Ah, ¿qué hago? Yo no conozco a nadie que le haya ido bien así. Pero nadie es ninguno. O sea, un emprendedor, digamos, en blanco, ¿sabes? Como, venga, yo lo que quiero es ganar dinero. Venga, ¿qué podría hacer yo? ¿Hoteles? No, no. La gente quiere hacer algo. Y luego ese algo, pues, tiene más éxito. Yo creo que la mejor manera de vivir en ese sentido es decir, haz algo de valor. No que te guste, Joan, porque aquí el peligro es decir, haz lo que te guste. Yo creo que no hay que decirle a la gente, haz lo que te guste. Haz cosas que aporten valor. ¿Vale? Más que lo que te guste, porque te puede gustar el punto de cruz y resulta que no tiene mucha salida o lo que sea. No,
haz cosas... esto en tu caso, David.
Claro, en mi caso pues sería un desastre, sería hambre, hambre asegurada. No, haz cosas de valor. Y luego, cuando hagas cosas de valor y realmente hacer cosas de valor te llena, intenta cuadrar los números. ¿Vale? O sea, pues busca algo, identifica algo que haya fuera, que además tú creas que tiene, no un don, porque eso todo se aprende, pero que vaya más o menos en tu dirección, más o menos, ¿eh? Joder, grandes mundos, ¿no? Enseñar, emprender, investigar. Yo casi diría, cuando la gente me pregunta, trae mucha gente a sus hijos, oye, ¿qué quieres estudiar? Me dijo, oye, ¿le gusta investigar? Enseñar, gestionar grandes cosas, pero que la carrera da igual. Luego, ¿qué más te da ser ingeniero de telecomunicaciones que ingeniero de caminos? De verdad que es lo de menos. Pero tú tienes una mente y una idea ingenieril de la vida, tú te gusta enseñar, entonces te puedes hacer millones de cosas. Y una vez elegido más o menos el campo, intenta, sobre todo, que aporte valor. Y intenta cuadrar las cifras después. Yo creo que es una manera mucho más interesante de vivir. Y sobre todo, no creo que la otra dé más éxito, como tú has dicho. Estoy totalmente de acuerdo contigo.
A veces te das cuenta de que puedes aportar valor después de haber hecho la apuesta. Es decir, primero viene la apuesta y después te das cuenta si tiene sentido o no. Y te quería preguntar, en tu caso, ¿cómo ha funcionado? Porque yo sí que siento que va mucho por instinto. Tú haces la apuesta y luego la validas, pero la apuesta la haces a ciegas. Y sí que aquí el instinto, al menos por mi experiencia directa, es muy buen consejero.
Sí, bueno, yo he tenido que ese camino de esa cosa tan cursi, me parece un poco cursi, que se llama ahora de reinventarse. Me parece muy cursi.
Me da mucha rabia cuando dicen esto, ¿eh?
A mí también. Yo siempre digo cuando
tienes que reinventarte, joder. Sí. Qué fácil una palabra.
A la gente le digo normalmente, oye, tú no necesitas reinventarte, tú necesitas madurar. Qué distinto, ¿sabes? O sea, tú lo que te falta es que no has madurado, macho, o amiga. Entonces, bueno, pero sí es verdad que he hecho un cambio fuerte de ser directivo, de trabajar en una multinacional. Y al camino que estoy ahora de enseñar conferencia, soy interim en algunas empresas, me he vuelto un emprendedor y una persona de la cultura y escribo y tal. ¿Cómo he conseguido eso? Pues, como tú acabas de decir, un poco por intuición, escribo un artículo, parece que va bien, tal, de pronto alguien, tienes un libro, lo intentas, a mí me rechazaron el primer libro 21 editoriales, ¿vale? O sea, que no... Y una vez dijo, bueno, este libro no, pero parece que escribe bien. Y ya llevo entre traducciones y los míos 53 libros. O sea, es decir, y hasta hace no tantos años tenía cero. O sea, pero tú más o menos percibes que vas por ahí. Y apuestas, y le echas horas, y trabajas, ¿no? O sea, yo creo que es identificar, como tú bien has dicho, humear un campo en el que tú eres algo bueno y crees que aportas valor, y luego a apostar y hacer cosas, ¿no? No tiene otra.
Empezábamos esta charla hablando de la ética, y me gustaría abrir este tema. Ahora iremos, si te parece bien, David, a la Ilíada, a la Odisea. Me encantaría conocer tu opinión sobre esos valores de Homero. Pero antes, hay una persona a la que me gustaría mencionar. Su nombre es Ignacio Echevarría, y se le conoce como el héroe del monopatín. Famoso porque en unos atentados en Londres, cuando todo el mundo corría en la dirección escapando, huyendo, Ignacio tomó la dirección opuesta con su monopatín y murió.
Bueno, yo creo que Ignacio Echevarría es un ejemplo de valentía. Él también había tenido varias escenas así en su vida, esta le costó la vida, pero no era la primera vez que Ignacio intentaba hacer algo por los demás y darlo todo. Yo creo que es un gran ejemplo y un gran referente para la gente joven, debería serlo. Tengo que decirte que hay mucha gente joven que no lo conoce y eso no me gusta, ¿no? Y ¿cuál es el problema de los héroes? El problema de los héroes es que le señalan a los mediocres y nos señalan a todos. Claro, un héroe es un problema porque en el momento en que ha vivido alguien como Ignacio Echevarría, tú ya no puedes vivir como si no hubiera nacido y vivido alguien como Ignacio Echevarría. No deberías vivir. Entonces, si te acuerdas en el año 2020, cuando no teníamos otra cosa que hacer, es verdad que era un año con pandemia, etcétera, pues la gente le dio por hacer salir a la calle y empezar a derribar estatuas. No sé si te acuerdas de aquello, que fue en junio de 2020. Que estaba todo cerrado, pero la gente le dio por ahí y empezó a derribar la estatua de Churchill, la de Lincoln, la de Fray Junípero de Serra, etcétera. Entonces, yo recuerdo con mucho shock un comentario que hizo una chica en redes sociales. Cuando eso pasó, dice, estamos aprendiendo a no exagerar. Y yo creo que lo que estamos aprendiendo es a no admirar, que es muy preocupante. ¿Vale? Es un problema, y de hecho, como sabéis, en ese hecho barrial le han negado calles en algunos sitios porque hay gente que se ha opuesto, ¿no? Como, en fin. Cuando hay valientes, todos tenemos que subir el nivel. Todos tenemos que subir el nivel. Entonces, un tipo como Ignacio, que, como tú dices, da su vida por otras personas, inmediatamente a nosotros nos interpela y nos hace sentir mal, porque nosotros no estamos a esa altura muchas veces, ¿no? Entonces, necesitamos gente buena, gente admirable, para darnos cuenta de que esa es la manera de subir nosotros. Si un tipo como Ignacio Echeverría, al final, por su idea religiosa, por lo que sea, es como denostado, o por lo menos no admirado como merece, al final estamos lanzando un mensaje de que queremos que todo el mundo sea mediocre para que nadie nos señale con la mano. Y al final no señalarlos. La ética, esto es muy importante de entender, Joan, que no es una vía por la que yo te señalo a ti o tú me señalas a mí, ¿no? Eso es el moralismo, que no tiene nada que ver. O sea, la ética no es señalar a una madre que está paseando a su hijo que tiene esquizofrenia en abril de 2020, ¿no? Saltándose el confinamiento. Eso es basura, eso no es ética. La ética es que cuando yo veo a Ignacio Echeverría, me di cuenta que mi vida tiene que mejorar. Que yo tengo que estar a la altura. Entonces, me tengo que sentir inferior a la gente. Es muy importante sentirse inferior. Hoy nadie quiere sentirse inferior a nadie, ¿vale? Es como una humillación. Yo veo a Ignacio y me siento inferior a Ignacio. Pero esa inferioridad es una inferioridad ascendente, ¿vale? Porque yo no me siento oprimido por Ignacio. Me siento obligado, en el mejor sentido de la palabra, por su ejemplo.
Me sorprende aquí, ahora que lo mencionas, el poco reconocimiento social. El propio funeral, quizá aquí la familia no lo quiso, pero tenía que ser un funeral de Estado. Aquí los franceses lo hacen mucho mejor, pero ya no un funeral, que es solo un día, ¿no? El reconocimiento, esto ocurrió hace ya más de 5 años. Si no lo hacen otros, lo haremos nosotros, vamos a recordar ese nombre. Pero no se hace, ¿no? Hay mucha gente como que...
Yo creo que eso parece una gran labor, pero la razón, Joan, creo que es esta. Los héroes son molestos. Los héroes son molestos. Las estatuas con héroes son molestos, ¿no? Entonces es mucho más fácil decir que Lincoln, ni más ni menos, que eso lo hemos visto. Lincoln era racista en el fondo, Lincoln, mucho más fácil decir que todo el mundo es basura porque así yo no me comprometo. Entonces hay gente que estaría encantada de descubrir algún defecto a Ignacio en su vida. Es decir, pues una vez robó, yo qué sé, entró en un cine y no pagó, lo que sea. Porque eso me disculpa, me hace sentir bien. Cuando todo es basura y todo el mundo tiene algo malo y algo oscuro, ¿vale? Yo puedo salir ahí afuera y decir, bueno, no estoy tan mal. Pero la gente realmente valiosa y valerosa se enfrenta a lo mejor como una vía de agradecimiento. Y eso es sin duda está en Homero, está en la Odisea, está en Ilíada, ¿no? Está en Aquiles, ¿no? Está en ese sentimiento de admiración hacia el superior que hemos perdido. Porque hay una cosa positiva, ¿no? Que hemos perdido la admiración al poder, ¿no? Y la admiración sencillamente, digamos, bovina, ¿no? Eso está muy bien, que hayamos dejado de sencillamente hacerle genuflexiones a quien tenga ese tipo de mago, me parece fantástico. Pero que los grandes personajes no sean reivindicados como por algo de lo que aprender, más allá de sus defectos, porque todos los tenemos, ¿no? Y claro que tendría Ignacio los suyos y todos los tenemos. Pero esa capacidad de admirar el heroísmo y lo mejor, yo creo que es uno de los grandes antídotos contra lo que nos está ocurriendo. Necesitamos admirar, y admirar a nuestro alrededor, y a la gente que tú y yo conocemos, que son gente que no los conoce nadie y son fabulosas, ¿no? Necesitamos que nos pongan las cosas difíciles, no fáciles.
Me acuerdo de unas declaraciones del padre Ignacio diciendo de que habían hablado en una cena en casa que si un día había un escenario parecido en el que finalmente falleció Ignacio defendía en esa cena en su casa que él intentaría defender a la gente, intentaría luchar contra los terroristas. Y su padre lo puso, creo que el padre decía algo así, bueno, creo que en el momento, cuando estés ahí en ese momento, creo que correrás en la dirección en la que corre el 99,99% de la gente. Ignacio dijo que no, muy convencido. No, no. Yo, si eso ocurre, yo iré a confrontar al terrorista. Y lo hizo.
Es que no es el 99,9. Esto es una mentira que nos contamos para... Esto es lo mismo. Primero, nadie sabe qué porcentaje es, por ser honesto. Pero escucho muchas veces lo del 99,9. Ya quisiéramos, para disculparnos. Yo creo que es bastante más del 20 y del 30. Fíjate lo que te digo. Bueno, en algunos sitios más y en otros menos. Si seguimos fabricando cobardes a marchas forzadas porque le decimos a nuestros hijos, por ejemplo, otro mensaje, no te metas en problemas. ¿Por qué tanto bullying? Porque estamos hartos de decirle a nuestros niños que corran en la dirección contraria. Nunca te metas en problemas. Tú sal de allí, no te comprometas. Entonces, como le lanzamos esos mensajes a nuestros hijos, con la idiota idea de que no se metan en problemas cuando el problema lo van a tener precisamente porque nadie se va a querer meter en problemas, pues tenemos lo que tenemos ahora, que es una explosión del bullying. El bullying, hay mucha gente que cree que ahora hay mucho bullying porque antes no se denunciaba y tal. No creo que sea cierto. Bueno, es cierto que antes no se denunciaba, pero ahora hay más cobardes que nunca. O sea, lo que estamos viendo, por ejemplo, de violaciones en manada. Las violaciones en manada son un fenómeno relativamente nuevo en nuestro ámbito cultural. O sea, yo no sé si tú lo recuerdas, pero yo hace 30, 35, 40 años esas cosas no se escuchaban. O sea, ya es bastante cobarde que un tipo viole a una mujer, ¿no? En solitario, pero en manada. O peleas en manada, ¿no? O sea, antes había peleas de tipo West Side Story, ¿sabes? Eran muy tontos también, pero te citaban un descampado y se peleaban dos bandas, ¿no? Yo estaba en cosas de esas, ¿no? No digo que esté bien, pero compáralo con que 7 personas rodeen a uno y le den patadas en el suelo, ¿vale? Eso es lo que estamos promoviendo. Yo creo que los bucles de... Si, hay una cantidad de heroísmo, de valentía y de cobardía que la sociedad se puede permitir. ¿Vale? Y si seguimos abundando en la cobardía y despreciando la valentía, la sociedad cada vez será peor. Y esto es la ética. Por eso yo he intentado hacer de la valentía, o creo que con buen sentido, he hecho de la valentía el centro de la ética. La gente buena es sobre todo gente valiente. Valiente en lo físico, valiente en lo intelectual, ¿vale? Valiente en lo político, o sea, alguien que dice yo no voy a votar esto, ¿vale? Aquí está mi escaño. Eso ya ni siquiera se hace, ¿no? Quiero decir, alguien que renuncia a su escaño por sus ideas, figúrate, ¿no? Bueno, la valentía es eso. Y la ética finalmente requiere que tú seas valiente.
Hay esa parte de ayudar no solo a alguien... Yo puedo ser generoso con alguien de mi familia, con uno de mis amigos porque hay un vínculo, pero digamos que hay ese caso extremo, que es cuando ayudas, y no solo ayudas, sino que arriesgas incluso a veces tu físico, tu vida, para un desconocido. Y ves esos ejemplos, ¿no? De esto que mencionabas ahora, de una paliza, de alguien que roba a una chica y nadie hace nada. Y todo el mundo lo graba con el móvil, ¿no? Y tenemos ese contexto en el que puede haber una pelea en el metro y todo el mundo lo que hará es grabar con el móvil pensando que ya están haciendo suficiente.
Bueno, eso no hace nada. Exactamente no hace nada. Claro, yo incluso me pasó una vez una conversación en redes sociales con una madre que me decía, bueno, si a mi hijo le está pegando, si un policía se está tramitando con mi hijo, yo lo que haré es grabarlo para que quede constancia. Digo, pues no me parece la relación buena ni natural. La relación buena es ir a por ese policía. Vamos, si le pasa a mi mujer, yo te puedo yo asegurar que el policía acaba en el hospital. A lo mejor mi mujer también, pero o sea, nadie va a tocar un hijo suyo. Es decir, no, la ética va de hacer. No va de grabar, ¿sabes? Ni va de hashtag, ni... Está bien, o sea, un hashtag, lo apoyas, bueno, muy bien. Pero no. La ética son comportamientos. Y el comportamiento de esencial es proteger siempre al que está siendo agredido y al débil. Y eso es objetivamente así, no tiene vuelta de hoja. Ni que decir tiene que ser prudente, que si tú puedes tirar una piedra... Oye, si Nazi hubiera podido tirar algo, una piedra, en lugar de... ponerse, pues bien que lo hubiera hecho porque también tenía que defenderse a sí mismo, ¿no? Tenía que cuidarse de sí mismo, eso también es importante, ¿no? Pero si no puedes, cuando no puedes, no puedes, ¿no? Entonces, que estén... Se pega a muchos chicos y hay mucho bullying porque hay demasiada gente que no se... En cuanto se involucraron un 10% más de gente, un 15% más de gente, en lugar de un héroe o una heroína solitaria hubiera 2 o 3, todo sería más fácil. Entonces, tenemos que lanzar mensajes a la sociedad en el sentido de, es tu obligación, es tu deber, y te va a hacer sentir bien, fíjate que no hablo de felicidad, pero sí hablo de sentido, le va a dar sentido a tu vida sentirte parte de una comunidad donde no se deja que alguien se le pega y se le agrega, ¿no?
Pero quizá lo que ha caído aquí es el concepto de la propia sociedad, o la comunidad, o como queramos llamarle, ¿no? Y luego no nos vamos a arriesgar por algo en lo que no creemos, ¿no? Y si alguien se cola en el metro, por poner un ejemplo, imaginemos que ya no es cuestión aquí de violencia, sino que alguien no está pagando su billete. De nuevo, el 99%, yo aquí sí que lo he visto, no hace nada. Y es como que no es mi problema, ¿no? Y luego te vas a otra sociedad, te vas a Suiza, te vas a Australia, ¿no? Y puedes ver que la gente, no todo el mundo, pero ves que mucha más gente está involucrada en asegurarse que el propio comportamiento de uno por la calle sea el correcto. Aquí una tontería, pero esto es algo que me ocurrió en Australia, que es que sentado en una terraza con un amigo, estábamos ocupando un poco de espacio estirando las piernas que no eran de la propia terraza, eran como de la calle, para el peatón. Una mujer nos corrigió. Una mujer nos dijo algo así: ese espacio no es tuyo, tus pies tienen que estar debajo de la mesa y no deberías ocupar ese espacio de la calle. Me sorprendió, no me enfadé, y tengo que decir que me gustó que esa mujer actuara así.
Yo creo que tiene que ver con la densidad social del protestantismo, que dice, las sociedades protestantes anglosajonas pues tienen una concepción civil muy superior a la nuestra, ¿no? O superior, voy a decir, tampoco por exagerar. Tiene que ver un poco por el famoso libro de Weber del origen, la ética del trabajo y el capitalismo. Tiene que ver con sentirse parte de una comunidad. Y nosotros en otras sociedades estamos más individualizados y por lo tanto no nos comprometemos con nuestra polis, ¿no? Yo creo que es un problema de idiotez en el sentido etimológico de la palabra. Como saben, los griegos llamaban idiotez a la persona que no se preocupaba por su comunidad, ¿vale? Entonces creo que tenemos demasiados idiotas y eso es un problema porque llegará un momento en que la sociedad pues sí, seguirá hundiendo. Necesitamos transmitir esas ideas. ¿Dónde? Pues en casa y en las escuelas, nuevamente. Y o sea, tenemos que convencer a nuestros hijos y a todo el mundo que la vida, cuando te sientes parte de algo, es mejor. Y ese algo es tu barrio, es tu país, es tu comunidad. ¿Sabes cuál es el competidor? Que pues supongo que Internet, claro, porque Internet no es el barrio de nadie. Internet no es una polis, es una ficción de polis. Entonces, si tú hay gente, como tú sabes, que te pone 27 hashtags de Free Palestina y Free lo que sea, y luego no, ni saluda a su vecino. Quiero decir, hoy día hay muchos mecanismos tecnológicos para evadirse de tu ciudad. Y si no tienes esa base cultural, y nosotros lamentablemente pues tenemos menos por la latitud en la que estamos, pues es un problema. A mí también me gusta que la gente llame la atención y yo creo que no se debe dejar que nadie, por ejemplo, delante tuyo en la calle, mee delante de un edificio y lo... Un momentito, aquí esto no se hace. ¿Quién eres tú para decírtelo? Pues yo es que esto también lo considero parte mía, ¿vale? Y la gente te dice, ¿es que es tuyo de propiedad? No, no es mío de propiedad individual, es nuestro, compañero. Entonces tú no puedes hacer, ¿vale? O las propias... Te voy a decir una cosa más simple, más tonta, ¿no? Las cacas de los perros en el suelo, ¿no? Es decir... Es que no es que echen la caca en mi casa, ¿sabes? Sino que yo considero que la ciudad pertenezco a ella y que tengo un proyecto compartido. Tenemos que revolver a la gente a ese proyecto compartido.
En economía el concepto que se utiliza aquí a veces es la tragedia de los comunes. Y simplificándolo mucho, es que cuando la acción a nivel individual yo tengo más que perder que a ganar, pues no lo voy a hacer. O voy a consumir ese recurso. Se utiliza el ejemplo de la tragedia de los comunes, la tragedia del bien comunal, como, por ejemplo, cuando alguien explota un recurso en exceso y termina desapareciendo. Pero también podría utilizarse en este caso de la sociedad, cuando alguien tiene una decisión, por ejemplo, que es recriminar a un desconocido. ¿Qué es lo que yo gano, ¿no? Bueno, te puedes sentir mejor ciudadano. Y es cierto que si todo el mundo actuara así, la sociedad funcionaría mejor. Pero ¿qué es lo que puedo perder? Bueno, digamos que hay varias cosas en riesgo, ¿no? Desde un pequeño conflicto verbal, que siempre es molesto, hasta después, obviamente, que esta persona esté loca y que termine quizá yo en el hospital. Pero digamos que este riesgo es como siempre está allí, ¿no? De nuevo, regresamos. Y cuando miras la sociedad en su conjunto, si todos miramos un poco lo que sería la decisión en la que salimos ganando, digamos que nadie hará nada, ¿no? Es decir, ¿por qué voy a recriminar a esa persona que no haga esto si tengo más que perder que a ganar? Pero cuando todos pensamos así, luego es que digamos que el resultado es que la sociedad es una mierda.
Pues mira, Joan, al final lo que hay es una tensión entre el corto y el largo plazo y entre el individuo y la comunidad. La tensión entre el individuo y la comunidad es que la ética, al fin y al cabo, como proyecto, como respuesta a la pregunta, ¿qué hace que la vida merezca la pena? es imposible de responder sin los demás. Es decir, ni nada bueno, desde el amor a la verdad, a la belleza, nada bueno ocurre en el individuo aislado. Pero por otro lado, es verdad que la dignidad de una persona, del individuo, es sacrosanta. La base de la ética es que hay una dignidad individual que es inviolable. Entonces, en esa tensión entre lo individual y lo colectivo está siempre la ética. Pero a quienes creen que yo pierdo algo cuando recrimino al que está meando en una pared y no debería hacerlo, y sin embargo, si no lo hago, no pierdo nada, se equivoca. Porque a largo plazo, tu cerebro te manda un mensaje. Nadie le importa a nadie. Nadie pertenece a nada. Y ese es un camino que está abocado a la anomia, a la depresión, a la soledad. Es decir, no sale gratis no preocuparse por los demás. La gente cree que dice, bueno, este pringao le ha hecho la bronca a este, el otro le ha pegado un empujón, que también te digo una cosa. Que un empujón tampoco es para tanto, ¿sabes? O una palabra más alta que otra, que tampoco...
Pero puede ser peor.
Sí, puede ser peor. A ver, en
¿cómo
España...
¿Cómo se llamaba? ¿Recuerdas ese profesor? ¿Recuerdas hace 20 años un caso de un profesor que recriminó a un caso de malos tratos?
Sí, y terminó matado. Se murió.
No, pero creo que no lo mataron, pero no creo que del empujón o del golpe que se llevó, terminó en el hospital. Una vez teníamos lo que era una especie de héroe en contra de los malos tratos, luego el propio sistema se buscó cosas en contra de él.
Pero fíjate de lo que hablamos, John, de un caso de 20 años. Es decir, el día a día está lleno de gente que se juega el pellejo y hace cosas diciendo esto no se va a hacer, ¿vale? O sea, es que estamos hablando de... Sí, que te puede salir tu carta mala. Ignacio Echeverría le salió la carta mala, sí. Pero ¿cuánta gente...? O sea, ¿cómo mejora el mundo a alguien así? Y luego, ¿cuánta gente no le sale la carta mala? Sí. Y a ti te puede salir también la carta mala, John, por el hecho de pasar de todo. Es que no nos damos cuenta del peligro que tiene eso. En el momento que tú desconectas de tu polis y de tu comunidad, tampoco sale gratis. Porque tú sabes que estás solo.
Pero el problema aquí, como yo lo veo, es que la sociedad no reconozca a Ignacio. Es decir, lo veo como un suicidio. Es decir, es como... No tiene ningún sentido. Habrá gente, la mayoría no lo hará, pero habrá unos pocos, no sé el porcentaje, que se jugará su vida por un desconocido. Pero luego lo que no puede ocurrir de ninguna de las maneras, y ahora me vas a corregir, David, ¿no? Pero históricamente creo que no ha ocurrido, que es que si alguien tenía esos valores, esa ética de valientes, luego socialmente, muerte o vivo, sería, digamos, reconocido y como un héroe. Y ahora es que estamos en este contexto de que incluso se le llama tonto a alguien que hace algo por los demás.
A ver, yo distingo dos problemas, el personal y el social. Ni que decir que una sociedad que no reconoce la valentía y no es capaz de aplaudir la gente que hace cosas grandes es una sociedad enferma y que anuncia ruina. Pero luego yo voy más allá, Joan. Hay alguien que reconoce, que es tu conciencia, ¿sabes? Yo, por ejemplo, has contado antes eso, lo de acabar un hospital. Yo he acabado en una empresa por decir ciertas cosas, ¿no? He acabado un hospital, una agresión. A mí, quiero decir, me ha pasado. Y, francamente, la sensación de dormir bien, aunque tuve una lesión, etcétera, no tiene comparación. O sea, es decir, es que no sale gratis. Es que no meterse en problemas no sale gratis, porque tu conciencia, cuando se apaga la luz, salvo que la tengas muy... Hay gente que claramente la tiene casi que no la tiene, ¿vale? Hay incluso personajes muy públicos y muy conocidos que uno dirá, bueno, también apenas suelta, porque tú lo tienes muerto de ahí arriba, ¿vale? No tienes nada. Pero la inmensa mayoría de las personas no nos podemos engañar a nosotros mismos. Y cuando actuamos como unos mierdas, aunque nos libremos y no nos metamos en problemas, sabemos que somos unos mierdas. Entonces, si delante mía a una mujer la están pegando una paliza y yo digo, bueno, total, me pongo de lado, no sé qué, eso no sale gratis. No sale gratis. Llega un momento en que yo, cuando se apaga la luz, digo, joder, es que soy basura. ¿Sabes? Que lo he tenido. O le están pegando un niño patada en el suelo. ¿Creemos que realmente no tiene un efecto psicológico ver cómo a tu compañero, que es tu amigo, que tú hablas con él, le han empezado a pegar ante cuatro y te has quitado en medio? ¿Tú crees que eso no sale gratis? No. Eso te lanza un mensaje personal devastador, ¿vale? Que te dice, o sea, eres miserable. Y tú te lo dices a ti mismo si no estás muy estropeado. Entonces, más allá del reconocimiento, que estoy totalmente de acuerdo contigo, que sería importantísimo para la sociedad, está en la persona. El último, no me acuerdo cómo era el dicho latino, pero venía a decir algo así como el juez más duro que hay eres tú mismo porque nunca te perdonas. Nunca te perdonas. Y entonces eso después se convierte en mediocridad. Tiene montones de... Se te sale por muchos lados. Te puede salir hasta físicamente. Es decir, no sale gratis ser un cobarde. ¿Vale? Aunque creo que había una canción también de Sabina sobre eso, ¿no? Que decía que ser cobarde no sea, o sea, que valiente no salga tan caro y sea algo por el estilo, no me acuerdo cuál es la canción. El caso es que sí, de acuerdo contigo, la sociedad, etcétera, pero más allá de eso, en el nivel personal hay, amigo, antes o después todo se paga.
Hablábamos aquí, poníamos ejemplos de un conflicto físico, pero el conflicto a veces no tiene que ser a golpes, ¿no? Y yo sí que he tenido la sensación de que cuando he peleado, a pesar de que en el corto plazo haya esa sensación de, ojo, a ver lo que pasa, de nervios, de tensión, sí que es cierto que eso que decías, David, que cuando llegas a casa, cuando estás en la cama, digamos que duermes tranquilo.
Yo creo que es la mejor sensación del mundo. Se habla mucho de la felicidad, yo soy muy crítico con el concepto de felicidad, pero creo que el concepto de conciencia tranquila es cristalino, todo el mundo lo entiende. Y luego hay una cosa muy importante, que es el autorrespeto. Se habla mucho, por ejemplo, de la autoestima, pero hay otro concepto que me interesa mucho, que es el autorrespeto. Y la gente que no se respeta a sí misma es carne de delincuencia, es carne de malas relaciones personales, porque si tú no te respetas a ti mismo, luego al final siempre estás... te vuelves tóxico, es decir, ese mensaje que te lanzas a ti mismo, yo he estado a la altura, me he comportado con todos mis errores, ¿no? Y con todos los que tenemos, ¿no? Y este día estuve peor, tal. Pero ese mensaje que te dices, joder, he sido una persona honesta, he sido una persona... Yo no lo cambio ni por todos los millones del mundo, porque como tú seguramente te habrá pasado, he conocido un montón de gente, a gente podría de dinero, absolutamente destruida por dentro. O sea, gente que está forrada, pero con un ego impresionante. Su familia le quiere porque al fin y al cabo les da dinero, son proveedores de cosas. En fin, es un desastre, es un camino desastroso. Sin embargo, la gente honesta, la gente que decente en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? De la decencia, de poder estar. Me acuerdo siempre aquello de Vespasiano, ¿no? Decet imperatorem statum. El emperador siempre debe morir de pie. ¿Estás de pie en la vida? ¿Es un seguro contra la depresión? No un seguro absoluto, ¿no? Te puede coger, pero es una garantía de que tienes más defensas contra la depresión, contra el aburrimiento, contra la anomia y contra la ansiedad. Y ahí es donde vuelvo a enlazar la ética con la salud mental. ¿Es porque les faltan principios a nuestra gente joven? ¿Es porque les faltan experiencias que les hayan fortificado moralmente, no solo físicas, sino, como tú piensas, defender a alguien, etcétera, o una idea, por ejemplo, en el trabajo solamente, ¿no? Claro, en el trabajo, oye, no dejar que alguien le... cualquier cosa, en la calle, muchas cosas, ¿no? Cuando te empiezas a contarte esa historia a ti diciendo eres una persona digna, que merece la pena, ese mensaje es 100 veces mejor, 1 millón de veces mejor, que eres exitoso, te ha salido con la tuya.
Hay que decir que no es gratis, que hay un coste, ¿no? No tenemos que engañar a nadie, ¿no? Cuando tú defiendes tus ideas, cuando tú confrontas a un extraño, te estás poniendo en riesgo, pero lo que decimos es que ese coste es un coste que merece la pena pagar, siempre calculando, pero merece la pena pagarlo.
Siempre, hay que ser inteligente, claro. Bueno, y cuando no lo confrontas, tienes otro precio que te lanzas de mensajes, como hemos dicho, muy negativos. Yo creo que el proyecto que está por lanzar, Joan, es hagamos a nuestros niños fuertes y que se preocupen por el prójimo. Yo creo que son los dos grandes, por lo menos los dos grandes mensajes que yo voy lanzando. La gente cree que prójimo es una palabra religiosa. No tiene, porque la base de la ética es el prójimo. Es decir, es sentirte próximo a alguien, ¿vale? Entonces, la ética, sobre todo, consiste en sentir bien. No tanto en pensar bien, como en sentir bien. Ni que decir tiene que los sentimientos vienen del pensamiento también y hay una constante relación entre lo que piensas y lo que sientes. Pero sobre todo es aprender a sentir bien, ¿no? Y creo que lo hemos mencionado, tres sentimientos fundamentales morales, ¿no? La vergüenza, la compasión y la admiración. La admiración la hemos mencionado. Necesitamos que la gente admire a gente y no solamente a sus padres, ¿vale? Y no hacer solamente cosas por amor, porque está muy bien, tú vas a defender a tu hermano, claro, es tu hermano, ¿cómo no? Vas a defender a tu padre, sí, claro. Pero defender a una persona cualquiera es defender a un prójimo y, por lo tanto, sentirte verdaderamente libre, responsable, ¿vale? Y luego sentirte avergonzado de cosas. Yo, estos son todos los problemas que tenemos, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos a alguien arrepentirse de algo? Ya no digo en la vida política, eso es imposible, pero en el mundo real, ¿no? La gente te cuenta barbaridades, no sé si te habrá pasado. La gente cuenta, pues mira, me he separado, ¿no? Y luego al rato te dice, pues yo lo repetiría todo igual. No tiene ningún sentido. Es decir, la gente inteligente se arrepiente y la gente moral se arrepiente. ¿vale? Y sin embargo, se nos combina continuamente a decir que la culpa es una cosa como judeocristiana o no sé cuánto, una estupidez enorme, porque la culpa ha acompañado al ser humano toda la vida. Claro que sentirte culpable o mal porque te sientas gordo es una estupidez y un error, y no debes hacerlo. Pero sentirte mal porque te has comportado mal con un amigo es fundamental para desarrollar un proyecto moral. Entonces, si conseguimos que cada vez más personas, ciudadanos y nuestra gente alrededor tenga vergüenza, compasión, que es sentir por el otro para hacer algo, no la empatía, ¿sabes? La empatía está hiper sobrevalorada. La empatía solamente es entender lo que hace otro. Yo defiendo que los psicópatas son empáticos. Lo defiendo profundamente. Yo creo que un psicópata, de hecho, parte de su placer está en que entiende lo que está sintiendo el otro. Si no, no le resultaría placentero, ¿no? Pero la compasión es cuando tienes que hacer algo. O sea, no simplemente, oye, qué mal que le están pegando a este chico, o qué mal que esta amiga, esta compañera mía de trabajo le ha echado un rapapolvo el jefe con muy mala educación y yo no he dicho nada. Lo entiendo, entiendo cómo te sientes. No, pero tienes que hacer algo, ¿vale? Si conseguimos esos tres sentimientos morales básicos, vergüenza, compasión y admiración, abunden, pues nos irá bien. Nos irá bien en nuestra vida inmediata y en la sociedad.
Vayamos a los clásicos. Si estamos en la Ilíada y en la Odisea, ¿cuáles son esos valores que se fomentan en la primera obra que conservamos de la sociedad?
Pues fíjate, yo creo que en la Odisea hay montones de cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, yo creo que la Odisea es clarísimamente un relato sobre el emprendimiento y la exploración, ¿no? Que es el que hace Odiseo o Ulises, ¿no? O sea, a mí sobre la familia, sobre lo que importa, ¿no? Ese retorno de Odiseo con Penélope cuando se podía haber quedado en Oguilla le ofrecía aquella relación placentera de por vida y él decía pues, con su familia. Fíjate que yo creo que los Simpson son una especie de Odisea moderna. Yo creo que Homer, que además se llama Homer, como tú sabes, Homer Simpson es una especie de Ulises un poco tonto y un poco idiota, pero un poco un Ulises moderno, ¿no? Porque Marge sería Penélope, claramente, y Homer es una especie de Ulises torpe y desagradable, pero que no, yo creo que nos hace gracia porque él va metiéndose en líos y va intentando solucionarlo. Yo creo que es una novela sobre la exploración, sobre la asunción de riesgo, sin duda, sobre el liderazgo, también es una... O sea, Odiseo y Ulises es un tipo de liderazgo, bueno, que reflexiona, a la vez valiente, que hace cosas. Sin embargo, la Ilíada me parece que tiene muchas más reflexiones morales. Y a mí me gusta especialmente de la Ilíada la conversación que tiene en Aquiles con aquel padre que ha perdido a su hijo, ¿no? Con aquel...
Priam, y luego ha perdido a Héctor, su hijo, que tenía que ser el rey de Troya.
Efectivamente, y me gusta mucho esa escena que tiene Aquiles, porque Aquiles, como sabes, después de lo que le pasa con Patroclo, pues quiere arrasar básicamente aquello y somete a una muerte muy humillante a Héctor. Pero después aquí el padre de Príamo se va a donde tiene su tienda Aquiles y va a decirle, oye, devuélveme el cuerpo de mi hijo.
Sí, sí, ahí sí, se escapa por las murallas, ¿no?
Y devuélveme el cuerpo de mi hijo, ¿no? Que lo quiere enterrar, ¿no? Es una reflexión también sobre la importancia que tenemos los seres humanos con el cuerpo, por ejemplo, ¿no? Qué importante, oye, qué cosa más dramática cuando un padre le asesinan a un hijo y no puede ni siquiera enterrarlo, ¿no? No son solo... Ahí es donde descubrimos que no somos solo átomos, ¿sabes? Que no es solamente... Ya, el ángel no vive ya, sí ya, pero tenemos una relación con el cuerpo muy, muy importante, ¿no? Y bueno, como él, ese Aquiles que estaba iracundo y que quería seguir destrozando a Troya, pues tiene la conversación con Príamo y se da cuenta y se compadece de él. Y se da cuenta y le da todo, le devuelve, por supuesto, el cuerpo de Héctor, le invita a cenar allí en su tienda, llora con él, ¿vale? Llora con él. O sea, es uno de los momentos más bonitos, yo creo, de la literatura universal, donde Aquiles ya no es ese tipo guerrero. Siempre pensamos en Brad Pitt, supongo, porque además tiene una imagen muy poderosa, ¿no? Especialmente para las mujeres, ¿no? Y se compadece de él, ¿no? Y puede, y llora con él, y cena con él, y le da el cuerpo de su hijo. Yo creo que la Ilíada es un relato también sobre la valentía, sobre los dioses. Hay tantísimas cosas que yo diría que la reflexión que tenemos que hacer es cómo es posible que haya tantísima gente que llega a la edad adulta sin que haber pasado por ahí, ¿no? ¿Por qué no hacemos a la gente pasar por ahí? en la educación, precisamente, ¿no?
Esa decisión que comentas por parte de Aquiles, pero que también tiene Ulises en ese momento en el que se podría quedar en esa isla con esa diosa, viviendo una vida de placer, creo que inmortal, si no me falla la memoria, pero decide regresar a casa con Penélope. Y lo mismo Aquiles. Aquiles, antes de ir a la guerra de Troya, habrá un momento en el que se le dice, puedes ir a esa guerra y arriesgarás tu vida, incluso morirás, o te puedes quedar aquí también en una vida cómoda. Y los dos eligen el camino difícil, el camino que pone en riesgo algo, pero que también puede dar un sentido.
Pues fíjate que ahora hemos la versión especular de eso del siglo XXI y siguiente, siglo XXV, sería el hombre bicentenario. ¿Te acuerdas de aquella película basada en un cuento de Asimov?
Sí, muy bonita.
De un robot
muy bonita, esa película
con Robin Williams.
Sí, sí, la fui a ver al cine ahora, me acuerdo.
Y te acuerdas que Robin Williams, el robot, decide ser humano, ¿verdad?
Sí.
Y ser mortal.
Es que era triste la peli porque, claro, se iban muriendo todas las personas que le habían importado.
Sí, ser humano es eso. Es decir, si te fijas, es el mismo relato. O sea, es el relato de, oye, y yo creo que ahí está el corazón de la ética, Joan. O sea, la ética no va de durar, la vida no va de durar, va de que tu vida tenga sentido. Y hay gente que ha tenido vidas significativas con 15 años, o Ignacio, que vivió a los 39, y hay gente que vive 90 años y su vida ha sido perfectamente, ¿cómo te diría? Trivial, ¿sabes? Yo por eso creo que nosotros, y la ética creo que va en esa línea, no estamos aquí para... Estamos aquí para que el único proyecto serio de un ser humano es conseguir que te llore mucha gente cuando te vayas. O sea, yo creo que más allá de eso, la fama, el dinero, el sexo, el aspecto físico, también son cosas que no tengo nada en contra de ellas, pero una vida lograda es una vida donde tú te vas y la gente dice, joder, esta persona ha dejado aquí un hueco. ¿Vale? O sea, estamos aquí, fíjate, a lo mejor es un poco dramático, estamos aquí para crear dolor. Sí, porque decir, una persona que no crea ningún dolor cuando se va es un fracaso. O sea, tenemos que irnos aquí, o sea, ojalá sea a los 90 o lo que sea, y ese dolor sea un dolor mucho más pasajero, ¿no? Realmente el drama precisamente de una muerte joven es que esa gente no tiene ni siquiera la oportunidad de dejar su huella, ¿no? Pero estamos aquí para dejar una impronta, de decir, joder, esta persona, si no hubiera vivido, caso de Ignacio claramente, el mundo sería distinto, ¿vale? Y eso sin grandilocuencia, ¿eh? Que a lo mejor es en tu barrio, no tiene que ser el mundo entero, ¿sabes? Pero, oye, deja un trozo, vive de tal manera que merezca la pena que la gente te llore cuando muere. Y yo creo que Aquiles dijo, puedo vivir como un dios, pero qué cosa tan idiota ser un dios, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ¿sabes? Tú estás ahí en el Olimpo o en el Valhalla, eso no le importa a nadie. Es bastante ridículo ser un dios, si te pones a fijarte. Pero ser una persona que asume riesgos, que pierdes, que te dañas, que sufres, eso es interesante. Es interesante. Ser un dios... O ser un animal o ser un robot son formas inferiores de ser. Pero ser humano, donde hay cosas que duelen y que importan, lo cambia todo. Yo creo que la inmortalidad, y de hecho me preocupa mucho en ese sentido las ideas transhumanistas, es un proyecto ridículo, antiantropológico, ¿vale? Porque el ser humano no quiere vivir mucho, quiere ser significativo. Y eso no es lo mismo ni mucho menos.
Hay ese poema de Cavafis, que se llama Ítaca, precisamente, pero los poemas más conocidos, más famosos, sobre todo por su inicio, por las preciosas primeras frases de ese poema, que dice lo siguiente: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino. Si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo, ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los hiergue tu alma ante ti. Eso es lo que escribía Cavafis.
Joder, qué bonito sería que le contáramos eso a nuestro hijo en lugar de la empleabilidad, ¿verdad? ¿No?
Es difícil. Es que no veo ni el debate. No sé quién podría cuestionar eso.
Claro, pues mucha gente, pero yo creo que se equivocan. Es decir,
hacer la declaración de la renta. Joder, no, por eso tengo un gestor. Déjame en paz, no voy a aprender eso.
En lugar de tener la oportunidad de conocer a Mozart o a Beethoven, ¿sabes? Es que es absurdo. Oye, pues contémonos esas cosas a la gente. No solo a nuestros hijos, sino a nuestros amigos. Tengamos conversaciones sobre eso. Oye, ¿qué hace que tu vida sea significativa, ¿no? Que no tengas tanto miedo. O sea, es que el problema que tenemos es mucho miedo. Mucho miedo. Un mundo amedrentado hasta las trancas, ¿no? hay una epidemia de miedo, hay un uso político del miedo, hay un uso comercial del miedo, ¿no? Como los anuncios estos de con todo mi respeto, ¿no? Que entiendo cuál es la estrategia, ¿no? De Securitas Direct, etcétera. Oh, pues a mi primo lo han robado, no me cuentas. Es decir, hay un negocio del miedo. Y contra el negocio del miedo hay que traer el proyecto de la moral. Y el proyecto de la moral es, ¿cómo vas a conseguir que el hecho de que tú hayas vivido haya marcado una diferencia? Pero no una diferencia enorme, sino ínfima. No importa el tamaño, importa cómo lo vas a hacer, ¿no?
Y cuando hablas claro, cuando dices lo que piensas, cuando no te callas nada y además entiendes las cosas realmente importantes de la vida, es que lo bonito es que se pierde el miedo, ¿no? Incluso ese mismo anuncio de Securitas Direct que mencionabas, pues si entra alguien en casa, pues nada, que se lleve el ordenador, da igual, ¿no? No, mejor que no entre, ¿no? Pero que hay también esa parte que no le temes ya a nada, ¿no? Es bueno, pues ya no pasa nada si vamos a confrontar lo que venga, pero como tú has hecho lo que debías y tienes tu vida ordenada, desaparece el miedo automáticamente. El miedo podría ser incluso la consecuencia de, digamos, quien ha construido sobre fundamentos poco sólidos.
Sin duda. Y creo que si hemos visto algo con la pandemia, es el enorme poder que tiene el miedo. Y hemos hecho cosas impresionantemente absurdas. Y hemos asistido a un experimento de comprobación. Y quizás es la parte que más me preocupa, aparte de las muertes que son de lamentar, naturalmente, y que son un asunto drama. Lo que más me preocupa es que creo que ha habido muchos poderosos, tanto del dinero como de la política, valga la redundancia, que han visto hasta qué punto somos manejables. ¿Vale? Una sociedad que vive en el miedo es muy manejable y eso es muy peligroso. Tenemos que conseguir justo lo contrario. Oye, lancemos mensajes de fortaleza, ¿no? Hagamos a la gente fuerte, independiente, que pueda tomar sus decisiones, ¿no? Consigamos que la vida sea interesante, no larga. Bueno, yo creo que al final, bueno, sin hacer el loco, ¿sabes? No estamos diciéndole a la gente que se tire. O sea, hay muchas maneras de proteger el bien, etcétera, ¿no? Y siempre hay que intentar la más incruenta, ¿no? Pero sobre todo que tu vida sea. No hay nada más peligroso a que tu vida carezca de sentido, porque esa es la razón que hay detrás del suicidio casi siempre, ¿vale? Una persona que se pregunta, ¿mi vida merece la pena? Y se responde, no. No le importa a nadie. Ese es el. Desde el momento que tú haces cosas valiosas, ya te estás importando para empezar a ti, ¿no? Y además tienes la sensación de que hay gente que te lo devuelve. Que ojalá fuera más extendido, sí, pero solo la sensación de, digamos, validarte a ti mismo ya es poderosa en sí misma.
Salen muchos temas. Veo en esta parte de la pandemia, me acuerdo ahora de ese eslogan 100% de publicidad que decían de saldremos más fuertes o saldremos mejores.
Claro, qué tontería.
Todo eso. Y luego podías ver que más allá del eslogan y toda la publicidad, había ese experimento y es un experimento que, sí, tengo que decir que muy a mi pesar, digamos que ha sido satisfactorio para los políticos, ¿no? Han podido comprobar cómo lo que ya se sabía históricamente, ¿no? Pero yo lo que me asusta o lo que sigo asustado por esa pandemia es esa parte de control social, ¿no? De, digamos que en pocos días y con el mensaje correcto y jugando con el miedo, tú puedes controlar a millones, a todo un planeta casi, y digamos que todo el mundo, pues, digamos que aquí la gente callará y seguirá esas órdenes.
Bueno, el poder y la opresión suelen ser cursis, ¿vale? Entonces, le pasaba mucho al mundo estalinista, también pasó en el nazismo y bueno.
¿Somos mejores por la pandemia? No, somos iguales, ¿no? No ha cambiado.
No, que vamos a ser mejores, hombre, no, ni mucho menos. Son mejores algunos. Hemos descubierto
sí,
que
era
la pandemia.
Una oportunidad, eso sí.
La pandemia ha habido gente que ha muerto por nosotros. Mucha gente ha muerto por nosotros y eso hay que reconocerlo. O sea, nosotros hemos asistido a un espectáculo, eso que tú decías, del 99,9. Yo no estoy convencido por lo que vi en la pandemia. Ni mucho menos el 99,9% de los médicos se quitó de en medio, para nada. Y fueron bastante más allá, como dicen los americanos, billón de Call of Duty. O sea, hubo gente con un plástico de mierda puesto aquí jugándose el pellejo. Y gente que ha muerto por nosotros. O sea,
y no lo
cuando
hacían por
ocurre
dinero.
Algo malo, claro que no, o cuando ocurre un ¿sabes? Cuando hay un terremoto en Turquía o en lo que sea, siempre vemos al ser humano valiente. Mucha gente. No un 0,1%. Esos son los motivos. Entonces, igual que decimos la parte negativa, que la pandemia ha demostrado un potencial de cobardía y de sometimiento muy grande y preocupante, también hemos visto a mucha gente que ha dado todo por los demás. ¿Vale? Y que eso no se nos puede pasar Me estoy acordando de aquel dibujo que hizo Banksy. ¿No te acuerdas? En aquel hospital de, creo que de Southampton, si no me equivoco, ¿no? Donde se veía un niño que había tirado a la basura su Batman, su Superman, y estaba jugando con un médico o una enfermera. Bueno, pues eso ha pasado también. Eso también ha pasado. Entonces, no hemos salido más fuerte de la pandemia, aunque ha habido gente que sí. Yo creo que la profesión médica, por ejemplo, se ha visto revalorizada clarísimamente. Y no solo eso, ¿no? El transportista. Cuando nosotros íbamos al supermercado allí con la cabeza gacha, había un tipo que había ido sin mascarilla ni nada a servir, en fin, la gente que limpiaba, en fin, montones de personas han dado un paso al frente. El ser humano nunca hubiera llegado hasta aquí si no tuviera una predisposición al honor, es decir, al cumplimiento del deber y a la responsabilidad, y un fuerte sentido del prójimo. O sea, nunca estaríamos aquí si no fuera por eso. La cuestión es que se puede estropear y que no hay ninguna garantía de que eso siga así. Vuelvo a lo de la proporción. Si está acabándose, cada vez menos gente con sentimientos de pertenencia. Etc. Habrá un punto en el que las cosas se fastidie y llegue cualquier pirao o pirada, sobre todo si no es el pirao, hasta ahora en la historia, que aglutine ese malestar y nos lleve por el mal camino, ¿no? Yo creo que está pasando en Estados Unidos tradicionalmente con Trump también. O sea, de pronto un tipo que era lamentable y sigue siéndolo, pues, ante la falta de, es capaz de aglutinar un sentimiento de malestar, etcétera. Pero que ni dudemos ni por un instante que cada vez que hay un hecho como esto, se materializa también esa capacidad que tenemos para vivir.
Hay esa parte de los humanos, y si queremos cerrar con un mensaje optimista, hay esa parte de que de alguna cosa en nuestra genética hace que no solo nos preocupemos por los familiares y los amigos, la gente de nuestra tribu, sino que podemos, por no solo por una explicación social, sino que podría ser la propia configuración del ser humano, a veces nos vamos a hacer un gesto generoso con un desconocido, ¿no? Y eso está allí. Y eso está en nuestra configuración genética y lo hemos visto a lo largo de la historia. Y sí que como sociedad tenemos, digamos, la decisión de cómo gestionarlo eso. El reconocimiento que pedíamos antes por Ignacio, el reconocimiento por los médicos, que sí que lo hubo durante la pandemia, pero que después de 3 años, ya sea, bueno, después de 4 años, ya pasa rápido el tiempo, pero después de 4 años, ese reconocimiento ya, los salarios siguen siendo los que son y digamos que puede haber también algunos gestos y luego reconocimientos sinceros, pero hay esa parte que la sociedad, quizá históricamente, no sé cómo lo has vivido tú, David, pero podríamos decir que digamos que la ética ha ido variando con los años, con los siglos. Hay una evolución en cómo se percibe la ética y la valentía y todo eso que hemos dicho esta charla.
Sin duda, o sea, la ética es un conocimiento. Esa respuesta a la pregunta que hace que la medida merezca la pena, pues nos hacemos más gente, cada vez añadir más valor, o sea, más conocimiento desde la ciencia, la neurología, la psicología, la antropología, todo eso está ahí. Sabemos, por ejemplo, a ciencia cierta, que el ser humano tiene un grandísimo potencial para el bien y para hacer cosas buenas. Y que de hecho la mayoría de la gente es decente y la inmensa mayoría de la gente es bastante generosa. De verdad, es lo que pasa es que el espectáculo siempre está en lo malo y es lo que vende, ¿vale? Con lo cual, hay que ser muy cateto, por decirlo de una manera sencilla y a la contra, para pensar que el ser humano es per se egoísta, lamentable y cobarde. Eso no es cierto. Y nunca hubiéramos llegado hasta aquí. O sea, ahora tenemos un problema con el planeta, ¿no? Y parece que se nos puede ir de las manos. Pero lo que hemos construido, es decir, esto no lo han hecho tortugas, ¿vale? Ni hormigas. Nosotros hemos levantado sinfonías, hemos levantado novelas, hemos levantado sociedades, leyes, democracias, parlamentos, hemos levantado hospitales, seguridad social, hemos levantado cuidar de los minusválidos, de la gente que no tiene. O sea, hemos creado impresionantes cosas, con lo cual tenemos que tener también cierto orgullo, ¿vale? El ser humano no debe de olvidar su orgullo. No, todo es basura, ni muchísimo menos. ¿Que somos capaces de lo espantoso que no haya un animal? Sí. Pero también somos capaces de cosas que un animal jamás haría. Los animales no salvan a aquellos miembros de su especie que no son viables. Nosotros sí lo hacemos, ¿vale? Nosotros sí lo hacemos. Los animales no crean belleza. Son bellos porque nosotros lo percibimos. Ellos ni siquiera lo perciben, ¿no? Están programados para ello. Ellos no crean el amor, ni siquiera. Los animales tienen afectos, pero no aman. Entonces, la gente a veces lo pone en duda, el que tiene perro, ¿no? Tu perro no ama. ¿Sabes? El verbo amar no significa lo mismo para tu perro que para una persona. No tiene nada que ver. Tiene un afecto, sí, que yo lo aprecio y que son admirables muchas veces, ¿no? Pero no es amor. Es otra cosa, ¿vale? Entonces, tenemos que recuperar el orgullo como especie. Y luego reconocer nuestros problemas, las cosas que hacemos mal y mejorarlas. Ese proyecto de la ética sigue avanzando porque cada vez sabemos más cosas, pero tiene oportunidades de retroceso y eso es lo que no debemos olvidar nunca. Y podemos ir para atrás. Y ha pasado en la historia a veces. Entonces, la única solución a eso es que cada cual en su campo, me refiero a tu familia, a tu barrio, asóciate con otra gente, hagan lo máximo por el que bien se extienda, ¿no? Sin esperar al gobierno, sin esperar a ninguna ley, sin esperar a que te lo mande nadie, porque eso también es ser un niño chico, ¿sabes? No, yo, hasta que luego la gente no, claro, que la gente no te lo reconoce bien. Repito, eso estaría, sería muy importante para la sociedad, pero piensa en ti, ¿no? Y en tu propia conciencia, ¿no? Yo creo que nadie se puede esconder detrás de nadie con respecto a lo que tiene que hacer en el mundo, y puesto que el mundo está lleno de gente que no ha tenido de nada y ha hecho de todo, gente que ha pasado por situaciones tremendas y ha sido capaz de una gran generosidad, y habitualmente la gente que menos tiene, seguro que te ha pasado a ti también de verlo, es la más generosa, pues simplemente tenemos que mirar hacia arriba. ¿Eh? Me gusta mucho una cosa de Oscar Wilde que decía que todos estamos en la alcantarilla, pero algunos miramos hacia las estrellas. Bueno, pues esto es la idea, ¿no? Todos tenemos momentos de debilidad y de sentir que hacemos cosas espantosas, pero podemos mirar hacia arriba y debemos mirar hacia arriba. Y ese es un proyecto que cualquiera puede coger con entusiasmo desde mañana mismo.
Ha sido un placer escucharte hablar sobre la ética y sobre las decisiones, y espero, a mí me ha hecho mejor, espero que también a la audiencia.
Yo he disfrutado muchísimo hablando contigo también.